Radio Martí presenta Las Noticias Como Son. Un análisis a fondo de la actualidad noticiosa, ágil, inteligente. Presentado por Amado Gil y José Luis Ramos. Las Noticias Como Son.
Saludos amigos, bienvenidos a Las Noticias Como Son. Aquí estamos, como de costumbre, José Luis Ramos y Amado Gil.
¿Qué tal? Hoy saludamos a Lilian Ruiz, también Alberto Méndez Castelló, nuestros periodistas invitados a la tertulia. La producción es de Johnny Hilfer, la dirección técnica de May Vázquez, y el saludo a todos, como siempre, dentro y fuera de Cuba.
Saludos y nuestro agradecimiento por la sintonía de 8 a 9 de la noche, también la retransmisión del programa de 12 a 1 de la madrugada, en las ondas de Radio Martí, onda corta y onda media. La onda media en los 1180 AM. Pero también está la alternativa, que es Radio Caracol, en los 1260 AM. 1260 AM a las 10 de la noche por Radio Caracol. Saludos también, por supuesto, a los que escuchan en el sur de la Florida, Radio Caracol. En solamente minutos ya los presentaba José Luis, Alberto Méndez, por allá por las Tunas, Lilian Ruiz, por acá, por el estado de la Florida. Vamos a conversar con ellos dos y vamos a tertuliar entre las noticias más interesantes hoy. Bueno, pues hay una nota que en un inicio la agencia Reuters la rompió, como se dice noticiosamente hablando, en el argot noticioso. Ahora ha hecho un análisis otra empresa de inteligencia de energía acá en los Estados Unidos, y todo parece indicar que México está buscando, se prepara, quiere, intenta, hay planes para desplazar a Venezuela como exportador de petróleo a Petrocaribe, incluido por supuesto a Cuba. La crisis de Venezuela pues pudiera desplazarlo y México ocupar su lugar. Muy interesante la noticia, porque quien controla la energía controla muchas cosas. Y esto es interesante, cambiar de escenario. Por lo menos el análisis es apasionante, no sé si se llegará a dar o no. Y por otro lado, se ha descubierto que el gobierno de Sudáfrica está gastando millones de dólares en entrenar a sus militares en Cuba. Militares sudafricanos que van a la isla a entrenarse. Hoy vamos a hablar sobre Venezuela también, en el sentido de la cuestión interna en el país. Ya la constituyente pues prácticamente ha puesto una ley 88, ley Mordaza. Pues todo aquel que atente contra el país o halague o represente a los Estados Unidos o apoya a los Estados Unidos, al imperialismo, puede ser enjuiciado y encausado. La verdad es que se parece muchísimo a la ley 88 o ley Mordaza del gobierno cubano. Y también hay opositores y periodistas independientes que están intentando cubrir estas asambleas de circunscripción, donde muchos o algunos activistas quieren también postularse o tratar de postularse, y los están llevando pues de la mano y corriendo, como se dice en buen cubano. Están acosándolos, persiguiéndolos, simple y llanamente por cubrir estas asambleas de circunscripción. Son algunos de los temas que tenemos en el programa.
Pero antes, la portada.
La portada tiene que ver con la tormenta Harvey, con este desastre que ha dejado en el estado de Texas, sobre todo en el estado de Texas, en varias ciudades, y en la principal ciudad de Texas, que es Houston. Pero José Luis, no solamente las inundaciones, no solamente el desastre natural. Fíjese con lo que se tienen que enfrentar ahora rescatistas y sobrevivientes. Increíble. En medio del enorme desastre que ha golpeado la ciudad de Houston y sus alrededores por las inundaciones, se ha alertado a las comunidades afectadas sobre un factor adicional al que deben estar preparados y preparadas todas las personas. Se trata de grandes masas flotantes de hormigas. Masas flotantes de hormigas, decenas de miles de esos insectos concentrados en una suerte de balsa viviente que flotan en las aguas que inundan vastas zonas de la metrópoli. Son las hormigas, nada más y nada menos que las hormigas de fuego. Son las hormigas bravas más fuertes que existen. Van en una, repito, como en una balsa, y están las autoridades sanitarias, sobre todo, están alertando que las picadas de estas hormigas, si le pican una o dos, pueden ser, bueno, dolorosas y pueden afectarles y todas estas cuestiones. Ahora, si una de estas masas de hormigas con decenas de miles de hormigas se le caen encima a un niño, a una persona, a alguien, y les caen todos encima, puede llegar a ser hasta fatal. Pueden llegar hasta matarlo por el alto nivel de veneno de estas hormigas. Y ahora todo parece indicar que Houston está lleno de estas hormigas. Es increíble cómo, digamos, una desgracia provoca toda una serie de complicaciones. Es increíble esto del huracán. Las imágenes son terribles. Por cierto, hoy estaba viendo el noticiero de la televisión cubana, el noticiero del mediodía de la televisión cubana, y la joven periodista Cristina Escobar dio pues un editorial, un comentario editorial o algo así, en el noticiero. Y se preguntaba de una manera, no sé, bastante incisiva, ¿qué hacía Trump mientras se acercaba? O sea, ¿qué hacía el presidente de los Estados Unidos mientras se acercaba el ciclón a Texas? Me parece que Cristina no entiende cómo funcionan los Estados Unidos. Y es que los Estados Unidos son 50 estados independientes. Cada estado tiene su gobernador y cada estado tiene sus ciudades. Son independientes. El presidente de los Estados Unidos no tiene que salir a recorrer las calles antes de que pase el ciclón como lo hacía Fidel Castro en Cuba. Aquí no hay una centralización del poder a ese nivel. Simple y llanamente, cada estado tiene sus formas de defenderse de las cuestiones naturales y no tiene por qué estar el presidente. No tiene que hacer lo que hacía Fidel Castro o hace Raúl Castro o haría Raúl Castro en caso de que se acerque un ciclón a Cuba. No lo tiene que hacer. Y al mismo tiempo se pregunta la joven Cristina Escobar por qué Trump en su visita a Texas no visitó ningún albergue. Está explicado, se explicó muchísimo Cristina Escobar y se explicó diciendo que la presencia del presidente lo que iba era estorbar prácticamente las labores de rescate. Está lloviendo. Está subiendo el nivel y el nivel de seguridad del presidente de los Estados Unidos lo que hace es, digamos, obstruir las cuestiones de rescate. Por eso el presidente estuvo en una zona afectada, quizás no en la más afectada, y se fue rápido para no obstruir las labores de rescate. Se ha explicado, pero parece que, no sé, no lo quiere entender ella o el noticiero de la televisión cubana. Solamente le aclaro por qué. Las dos preguntas grandes que ella se hace.
Muy bien, usted le aclara a la colega periodista cubana y yo informo más sobre las hormigas de fuego. Uh-huh. Usted sabe, yo leí ayer precisamente una nota sobre esto. Fue en el 2005 cuando el huracán Katrina que se puso de manifiesto, se documentaron episodios como esto y ahora vuelven a salir, tener lugar. ¿Y usted sabe de dónde procede el insecto?
No.
De la Amazonia.
De allá viene.
De la Amazonia, sí, señor, pero es temible. Bueno, sabe que hay formas de llegar y transportarse.
Sí, es cierto, ¿no? Sí es cierto, si a usted lo pican o a cualquier persona lo pican, digamos, cientos de estas hormigas, puede llegar a ser hasta mortal.
Sí, señor. Increíble. Y como están ellos ahí, usted ve la fotografía, masas enormes, rojas, y como eso va junto con la corriente de agua, pues es temible.
Y la gente con el agua al pecho y estas hormigas flotando, un peligro realmente ahí en Texas.
Sí, señor. Lilian, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenida.
Sí, muy buenas tardes. Gracias a ustedes. Un saludo también a mi colega Alberto Méndez y también, bueno, a todas las personas en Cuba que nos escuchan. Lo de las hormigas, yo te digo, tengo la esperanza de que así como se solucionan en este país en el que ahora vivo y voy conociendo poco a poco, aquí los problemas se solucionan entre todos, ¿no? Existen muchas maneras en que las comunidades, los vecinos, las redes sociales impactan positivamente en cualquier problema de otra comunidad. Eso lo estoy viviendo aquí. He conocido personas norteamericanas que me dicen, yo tengo el corazón roto por Texas, pero me voy el próximo lunes a Texas en mi camión a ayudar. O sea, eso lo hace la gente en este país. No se espera que el gobierno tenga que actuar como el padre, ¿no? El gran padre, además, al que se le debe obediencia, que es básicamente lamentablemente lo que la periodista allá, como tú decías, en el noticiero de televisión, acostumbrada en esa torcida mentalidad, se pregunta, bueno, ¿y por qué el presidente no va? Bueno, porque el presidente no es el padre del país, no es como el zar del país, es sencillamente un funcionario público. Bueno, en fin, no voy a perderme en ese comentario, pero sí quiero contar eso, que para mí ha sido muy importante ver cómo en las redes sociales, en Facebook, se está recogiendo, por ejemplo, una donación de dinero, todo el que quiera donar lo que pueda para ayudar a las personas que se han quedado sin casa. Claro, así es como funciona este país.
Así es.
Alberto Méndez Castelló, bienvenido.
Un saludo para ustedes, para todo el equipo de Radio Martí, para los radio oyentes y para Lilian allá en Estados Unidos. Déjame decirte que, primero que todo, pues mis condolencias para las familias que han perdido sus seres queridos allá en Texas. Yo tengo un grato recuerdo de ese estado. Estuve allí como 5 o 6 veces y son maravillosas personas. Recuerdo que un día a un ranchero le pregunté allí, oye, ve acá, llueve poco, y él me hizo una broma. Pues sí, chico, mira, cuando el diluvio a nosotros nos tocaron como 3 centímetros de agua. Quizás si él ahora se estará acordando de mí si estaba viendo estas cosas. Pero bueno, y lo que estás diciendo de esta señorita del noticiero de la televisión cubana, mira, el peor ciego que hay es el que no quiere ver. Así es que no tengo nada más que decir al respecto.
Vámonos a tertulia.
En las noticias como son, tertulia.
Comenzamos hoy con México, Venezuela, el petróleo, Cuba, en fin. Bueno, México está considerando un plan para reemplazar los envíos de subsidios de petróleo y combustible venezolano a las naciones de América Central, el Caribe y en especial a Cuba, según asegura un análisis publicado en las últimas horas por el sitio digital Worldview Stratfor de la empresa privada Previsión Estratégica, especializada en servicios de inteligencia. El análisis de Stratfor afirma que las Secretarías de Hacienda y Relaciones Exteriores de México estarían involucradas en el plan, según un reporte del 23 de agosto que no identifica. Stratfor destaca que la decisión de México supone que el país azteca considera asumir un papel más protagónico en la región en materia de energía. En primer lugar, dice así, la información apoya claramente el objetivo de los Estados Unidos de aumentar la presión política en México. Si México desplaza a Venezuela como proveedor de petróleo a Cuba, disminuirá la relación de inteligencia y seguridad cubana con Venezuela. En segundo lugar, la decisión demuestra que México está tomando un papel más activo en los asuntos exteriores de América Latina. En tercer lugar, México puede ganar influencia en su relación con Estados Unidos si su plan es capaz de desplazar con éxito a Petrocaribe, empresa auspiciada por Venezuela, que desde 2005 exporta petróleo crudo, gasolina y diésel a Cuba y otros 13 países beneficiarios de la región a precios preferenciales. Estados Unidos, señala Stratfor, desea amortiguar el efecto que tendría un colapso venezolano en los estados miembros de Petrocaribe al tiempo que introduce una cuña política entre Cuba y Venezuela.
Muy bien. Contigo, Lilian Ruiz.
Bueno, yo aquí en esta noticia yo creo que hay varias cosas que destacar, ¿no? A mí me llama mucho la atención cómo todo el mundo, o sea, la comunidad internacional, la diplomacia, está al tanto de lo que es el gobierno cubano a la dictadura venezolana, o sea, el soporte de inteligencia y de represión que significa la injerencia del gobierno cubano en una nación como Venezuela. Y la verdad que me sorprende mucho, me desconcierta, más bien es la palabra adecuada, ver que la solución que le dan a eso es sustituir entonces. O sea, es como ceder al chantaje de un secuestrador, ¿no? O sea, deja ir a Venezuela y nosotros te vamos a dar algo de lo que tú estás demandando. Es lo que yo estoy viendo, ¿no? Y esto es una comparación, lo que acabo de decir es una comparación, por supuesto, porque no se manejan esos términos, pero sí me llama mucho la atención. Y lo otro que me pregunto es cómo va a pagar el gobierno cubano, que además ha recibido miles de millones de dólares de petróleo venezolano y que lo que ha dado a cambio ha sido justamente eso, o sea, el trabajo de inteligencia, cómo se reprime, se controla la sociedad venezolana, ha mantenido la dictadura, que eso es el arte oscuro del gobierno cubano. Cuando digo arte, por supuesto estoy ironizando, no es un arte, es algo abominable, pero es lo que en definitiva hace el gobierno cubano en Venezuela, ¿no? Eso ha sido el trueque, o sea, el gobierno cubano recibe petróleo y a su vez le aporta esta maldad, esta sofisticada maldad, este mecanismo represivo a la dictadura venezolana. Bueno, ¿y México qué va a estar esperando a cambio? Me pregunto yo.
Muy buena pregunta.
Porque incluso cuando son misiones, vamos a ponerlo entre comillas, lo que le llaman el gobierno cubano y el venezolano misiones, que son estas supuestas colaboraciones, Más que nada lo que buscan es que el populismo, o sea, que la población en definitiva apoye al gobierno y también las personas, los cubanos que van allá, más allá de la doble moral, van como trabajadores ideológicos. Y hasta donde yo sé, México tiene muchos problemas, es prácticamente un estado fallido en muchos de los estados de México, pero no me parece que esté inclinado hacia el comunismo como lo está Venezuela. O sea, me surgen muchas preguntas, la verdad.
No, aquí hay dos cosas. Primero, muchísima razón tienes en que la relación entre México-Cuba a lo que ha sido Venezuela-Cuba no va a ser igual. No va a ser igual, primero, por la cuestión ideológica, la cuestión de penetración del gobierno cubano dentro del gobierno venezolano. Y sobre todo porque Cuba le paga con servicio, le paga con médicos, con maestros, con agentes de la inteligencia, con lo que sea. Le paga a Venezuela. Y yo no creo que a México se le va a pagar igual. Yo creo que a México se le van a dar créditos blandos, a muy buen interés, etcétera. O sea, México lo va a dar, pero va a ser bastante parecido a Cuba, como a República Dominicana, como a cualquier isla, otra isla del Caribe, de las islas de Petrocaribe. Eso por un lado, me parece que se va a igualar un poco la situación. Ahora, lo más interesante que analiza esta empresa americana de servicios de inteligencia. Dice que si México desplaza a Venezuela como proveedor de petróleo a Cuba, va a disminuir la relación de inteligencia y seguridad cubana en Venezuela. Lo dudo. Lo dudo y de una manera contundente. Porque yo lo que creo es que si Cuba resuelve, de alguna manera, más petróleo y más cuestiones de energía para el país a buenos préstamos, con créditos blandos, etcétera. Yo lo que creo es que puede fortalecer con Venezuela la actividad sobre todo de inteligencia. Así que yo no creo que Cuba va a soltar a Venezuela simple y llanamente porque haya otro que le dé mejor precio en el petróleo. Va a aprovechar el mejor precio, pero se va a quedar penetrando a Venezuela.
Yo creo que Cuba tiene que sustituir el petróleo de Venezuela por el petróleo de donde sea.
De donde venga.
De la Conchinchina, si es necesario, pues hay que sustituirlo. Lo que sí no se puede dar el lujo Cuba de regresar al periodo especial. Y yo creo que allá está en Cuba Alberto Méndez Castelló para darnos un poco más de información y su comentario al respecto.
Mira, esto no es nuevo. Ya Estados Unidos le había pedido a México desde hace bastante tiempo que se involucrara un poco más en los asuntos de América Latina. Esta agencia, Stratfor se llama, ¿no?
Exacto, sí.
Stratfor, sí.
Bueno, pues Stratfor yo lo veo, lo que ellos están diciendo, lo veo bastante atinado. ¿Por qué? Porque sencillamente veo que lo que se persigue en este instante es asumir que México asuma un papel protagónico desde el punto de vista no ideológico, sino pragmático. Lilian, ha sido una pregunta, ¿cómo va a pagar? Bueno, pues hay que pagar, México hay que pagarle. ¿De dónde va a salir el dinero? Bueno, en Cuba, a Cuba está entrando dinero, lo que en estos momentos toman otros caminos. No sabemos qué camino toman, pero ustedes han visto que ha aumentado el turismo en Cuba y demás, pero pregúntense, ¿ha mejorado la infraestructura de la ciudadanía en Cuba, el modo de vida del cubano? Uh-huh. Bueno, pues no. Bien, entonces, a esta pregunta que tú te hacías, Amado, de que Cuba no iba a soltar a Venezuela, bien, no es el caso de que Cuba suelte o deje de soltar a Venezuela. El caso es que Venezuela, como nación, le diga a Cuba, oh, ya, hasta aquí terminó. Cuando el problema venezolano tiene que resolverse y en muy corto plazo. Y entonces, esta situación de exportación de inteligencia no es nuevo, eso lo sabe, todo el mundo lo sabe. Es famoso que los tentáculos de la inteligencia cubana están en medio mundo y Cuba ahora ha utilizado a Venezuela como una base estratégica. No solo está empleando la inteligencia cubana, no solo está surtiendo efecto en la propia Venezuela, sino que se está exportando a otros países de América del Sur y Centroamérica. Y bueno, yo pienso que hay intereses geoestratégicos aquí. Y veo bien encaminado el asunto, así como dice Stratfor.
Bueno, mientras que escuchaba el comentario de Alberto, busqué, porque tenía acá guardada, la información del pasado 18 de agosto. El 18 de agosto reportó la agencia Reuters en exclusiva que el canciller mexicano, el señor Luis Videgaray, había llegado a La Habana para tratar de resolver con Cuba la crisis en Venezuela. Pero hay un párrafo de la información que me parece oportuno traerlo porque tiene que ver con esto precisamente. Dice, la visita no fue a la isla con las manos vacías el secretario o el canciller mexicano. Ha decidido a solicitud de La Habana incrementar una línea de crédito del Banco de Fomento Estatal Mexicano, Bancomex, de 30 millones a 56 millones de euros como gesto de buena voluntad, según el funcionario, y un documento visto precisamente por Reuters. Cuba utiliza los recursos para pagar importaciones claves. Otra de las informaciones acá en la tertulia, el viaje a Cuba de un avión militar C-130 de la Fuerza Aérea de Sudáfrica en julio pasado, dice la nota, fue parte de una operación de entrenamiento que realizan en la isla caribeña efectivos de aquel país, según ha reportado el portal de defensa. La información había sido revelada el martes por la ministra de Defensa y Militares Veteranos de Sudáfrica. El objetivo principal era asistir a los miembros del Ministerio de Defensa y la Fuerza de Defensa Nacional de Sudáfrica que habían completado la formación en Cuba y que fueron repatriados con todo su equipaje utilizando el avión C-130, según explicó en una carta escrita al Parlamento sudafricano la ministra. También dice Cobus Malay, el parlamentario dirigente del partido opositor Alianza Democrática, que había pedido el pasado 16 de agosto explicaciones al Ministerio de Defensa sobre el viaje del avión de la Fuerza Aérea. Fuerza Aérea que se utilizó para transportar electrodomésticos y otros equipos a Cuba. La mercancía cargada en el avión que voló a Cuba habría sido comprada en Sudáfrica por mecánicos y técnicos militares cubanos que formaban parte de la Operación Tuzano. Dicha operación ha reparado equipos de las Fuerzas Aéreas Sudafricanas y capacitado a su personal. La ministra detalló que el costo total de la operación fue más de $390,000 estadounidenses. Esto de acuerdo a la información que se está dando a conocer, ¿no?
Solamente el vuelo, solamente el traslado de las tropas y los electrodomésticos. Lilian Ruiz, un minuto para ti, un minuto para Alberto Méndez para concluir el programa.
Sí, nada, yo solamente quiero recalcar que además de todo, como decía Alberto Méndez, el gobierno cubano recibe muchísimo dinero de muchas maneras y la población sigue pasando mucha hambre y mucha necesidad en esa economía cerrada que impera lamentablemente en nuestro país. Pero por otro lado tenemos que destacar todo el interés político y geoestratégico que puede tener esta oscura, opaca colaboración que no había sido ni siquiera mostrada al Parlamento sudafricano y que fue realmente una persona del partido, el partido de la oposición en el Parlamento quien le requirió a la ministra pues que de qué se trataba todo esto, porque hasta el propio partido en el poder en Sudáfrica había estado omitiendo esta información. Y yo creo que hay un interés por parte del gobierno cubano, que siempre lo ha habido, que es imperialista, es invasor, y que siempre tiene un interés maligno, ya te digo, geoestratégico, de hacer alianzas y por sus intereses políticos.
No cabe la menor duda que el gobierno cubano, lo decía Alberto Méndez, está entrando dinero, le entra dinero por donde quiera. Sabrá Dios cuánto cuesta o le cuesta a Sudáfrica, tiene que pagarle a los militares cubanos por entrenarle tropas en el país. Y esto es divisas que están entrando para el país, ya no solamente por el turismo, también por entrenamientos militares. Increíble. Alberto Méndez.
Oye, mira, yo tengo una pregunta. Yo quisiera saber qué tipo de armamento, ahora en estos momentos estoy desconectado a esto, ¿qué armamento es el que está utilizando el ejército sudafricano? Porque yo, según mis antecedentes, el ejército sudafricano, no, el armamento que utilizaba era del bloque occidental, no del bloque soviético. Uh-huh. Y entonces me pregunto, ¿qué tipo de entrenamiento le están ofertando los militares cubanos a los militares sudafricanos? Porque la táctica y la estrategia, eso es clásico, eso no lleva muchas cosas. El entrenamiento de las tropas se basa precisamente en el armamento. Y entonces yo me pregunto, ven acá, ¿quién está entrenando a quién y de dónde está partiendo información? ¿Son los cubanos los que están dando información, están entrenándose con los sudafricanos, o serán los sudafricanos quienes estarán mostrando algún tipo de armamento a los cubanos?
Muy buena pregunta. Yo no tengo la respuesta.
Ojalá bueno, tuviéramos. Yo la dejo en el aire. Alguien puede contestarla, sí. Yo no.
Ojalá que alguien la responda, claro.
Sí, señor.
Alberto, muchísimas gracias. Alberto Méndez allá en Las Tunas, acá en la Florida, Lilian Ruiz. A la pausa y volvemos.